Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
José María Pardeiro, Historias de la Historia. Si yo les digo que vamos a hablar de un personaje, reina, madre y leyenda negra de Francia, quizá les venga a la memoria que vamos a hablar de Catalina de Médici. Catalina de Médici, reina de Francia, en el turbulentísimo siglo XVI, pensamos una mujer envuelta en misterio y contradicciones. Para algunos fue una gran matriarca que luchó por la supervivencia de su dinastía. Para otros, la villana manipuladora detrás de las intrigas más oscuras de la corte. Con una dote envidiable, sobrina del Papa Clemente VII y proveniente de una familia poderosa pero sin sangre azul, Catalina encarna como nadie la complejidad del poder femenino en una época de violencia y traición. Comencemos con lo que más ha alimentado la leyenda de Catalina de Médici. Fue acusada de practicar la magia negra. Las crónicas de la época la describen reuniéndose con astrólogos y alquimistas en su torre secreta del Louvre. Hay historias que la vinculan con un supuesto libro maldito, conocido como Libro Negro, utilizado para invocar espíritus. ¿Pero era realmente una nigromante o simplemente una mujer astuta que sabía jugar con las supersticiones de su tiempo? Vamos a ir por partes. Por un lado, era una reina vejada y una esposa desplazada, y esto tiene su explicación. Catalina nace en 1519 en Florencia, hija de Lorenzo II de Médici y Magdalena de la Tour d'Auvergne, sobrina del Papa Clemente VII, quien negoció su matrimonio con el futuro Enrique II de Francia. Catalina llegó a la corte con una dote impresionante y la influencia del papado, pero enfrentó críticas por no poseer sangre real. No olvidemos que en la corte francesa la llamaban la tendera, atendiendo a los orígenes de su familia florentina. Desde el primer día, su posición como esposa quedó ensombrecida por la presencia imponente de Diana de Poitiers, la amante oficial de Enrique II. Diana no solo dominaba el afecto del rey, sino que también influía en las decisiones políticas, relegando a Catalina al papel de mera consorte. Sin embargo, Catalina soportó esto con paciencia y estrategia, enfocándose en asegurar la sucesión. Dio a luz 10 hijos entre 1543 y 1556, de los cuales 7 sobrevivieron, lo que fue clave para consolidar su posición. Ya lo veremos en otro momento, pero la reina Margot fue hija suya, Isabel de Valois fue reina de España y 3 de sus hijos sucesivamente fueron reyes de Francia. La venganza de Catalina, y no nos olvidemos que la venganza se sirve en plato frío, llega tras la muerte de Enrique II en 1559. Catalina expulsó a Diana de Poitiers de la corte. La despojó de todas sus propiedades, joyas y castillos. Y además recuperó el castillo de Chemonceau, el castillo que Diana había convertido en su residencia favorita, y lo transformó en un símbolo de su propia influencia. Catalina también fue una madre feroz y una madre política. Catalina vivió una época de las guerras religiosas entre católicos y protestantes que desgarraron Francia, Como madre de tres reyes consecutivos, como antes he dicho, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, su prioridad fue mantener el poder y proteger a su familia en un reino al borde del colapso. Utilizó el matrimonio como una herramienta política, negociando alianzas estratégicas como la de su hija Margarita, posteriormente sería la reina Margot, con Enrique de Navarra, Enrique de Borbón, en 1572, diseñada para calmar las tensiones religiosas. Sin embargo, su legado quedó marcado por la masacre de la noche de San Bartolomé, que comenzó el 24 de agosto de 1572. Este evento, en el que miles de protestantes fueron asesinados en París y en otras ciudades, sigue siendo objeto de debate. Catalina ha sido señalada como instigadora, aunque otros factores políticos y religiosos complican la narrativa. Lo cierto es que esta tragedia selló su reputación como una mujer despiadada en la defensa de su dinastía. Catalina no solo fue una estratega política, sino que también dejó un legado cultural impresionante. Introdujo en Francia refinamientos italianos, como por ejemplo el uso del tenedor, la moda de los perfumes. Si alguno de ustedes viaja por Italia, en muchos sitios en Europa, y van a una tienda que se llama Oficina de Santa María Novella, que la casa madre está en Florencia, podrán comprar una réplica de la misma colonia que usó la reina Carolina de Medici. Esta mujer también fue mecenas del arte y de arquitectos, promovió el arte renacentista y transformó la corte francesa en un epicentro cultural. Sus fiestas y banquetes, conocidas como las fêtes, combinaban teatro, música y comida en un espectáculo grandioso que asombraba a propios y extraños. Catalina fue una apasionada coleccionista de arte, llenando sus residencias de obras de arte de exquisito gusto y, sobre todo, demostraba su poder. Catalina de Medici murió en 1589, dejando un legado que sigue fascinando y dividiendo a los historiadores. Fue una madre antes que nada, defendiendo a sus hijos con uñas y dientes en un mundo que no perdonaba a las mujeres poderosas. Su leyenda negra, alimentada por rumores de magia y conspiraciones, puede ser vista como una estrategia por sus enemigos para desacreditarla. Catalina de Medici no fue una santa, pero tampoco la villana que pintaron. Fue en todo momento una superviviente y una maestra del poder en uno de los momentos más caóticos de la historia de Francia.